Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevo, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Carne cruda. Bueno, nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, con la fabulosa Ana Lee. Ana Lee está con nosotros el día de hoy, damas y caballeros, con Península 360. Ana Lee, bienvenida a este tu programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Marcos, muy muy bien, muy feliz de estar aquí en contigo. Me encantó la canción. No, en efecto, ¿qué más se puede decir? Esa es una verdadera declaración de amor.
Exactamente, si vas a declararme el amor, ¿me quieres más que tacos, sí o no? A ver, aquí vamos a aclarar la situación. Bueno, nos traes varios temas, ¿verdad? Y pues yo también te quería hacer algunas preguntas interesantes, a menos así lo espero. ¿Por qué no comenzamos? Nos das tú más o menos una idea de los temas que nos traes y luego, si quieres, yo te doy la mía, y si no quieres, después hablamos de la mía.
Órale, pues. Mira, yo quería hablar un poquito en aras del día de hoy, uh-huh, ¿verdad? Hoy es 31 de diciembre, uh-huh, es un cambio de año, mañana ya amanecemos en el primero de enero del 2025, se viene un año duro con Trump, ¿verdad? Y su nueva administración. Y quería yo irme un poco a lo personal, Marcos. Yo creo que lo he repetido en algunos de tus programas, lo hemos mencionado en el nuestro, sin duda. Yo tengo yo soy socióloga, pero ahora me dedico, tengo una maestría en psicología clínica. me pareció relevante que el día de hoy hablar un poco sobre un tema que pudiera parecer tabú, pero que si no se habla, se queda como tabú, que es el suicidio, Marcos. Y la razón por la que lo traigo es porque creo que estas fechas son unas fechas de muchas expectativas, ¿verdad? De mucha de lo que se supone que tendría que ser, la gente rodeada llena de ilusiones, de lo que pudiera venir. Y sin embargo, hay un estudio, y antes incluso de meterme al estudio en específico, quería recordarle a nuestra audiencia que si usted o sea, que si alguien tiene pensamientos suicidas o está luchando con asuntos de salud mental, llame o envíe un mensaje de texto al 988, que es la línea de crisis de ayuda, la hotline, ¿verdad? Para este tipo de casos. 988, es muy fácil de recordar. También siempre puede hablar al 911, pero más específicamente para este tema es el 988. Y bueno, ya metiéndonos a reflexionar sobre el cambio de año y la celebración del año nuevo, que para algunos, desgraciadamente, esto tiene una serie, puede tener una serie de matices pues oscuros. Por ejemplo, en el 2019 se registraron casi 700,000 suicidios en el año en todo el mundo. Y aunque hay muchísimos estudios sobre, digamos, diversas razones por la cual la gente puede llevar a cometer este error, porque yo lo voy a llamar, digamos, como un error, porque es un momento en el que las personas pueden sentir que no hay otra solución a sus problemas. Es importante destacar esta fecha porque muchas personas, este estudio encontró que los lunes en el año en general y el día del año nuevo se asociaron con un mayor riesgo de suicidio en la mayoría de los países. Este estudio hizo evaluó distintos datos en más de 26 países entre 1971 y el 2019, Marcos. Ajá. Y según este informe, sí, es un estudio importante, y se pensaría, e incluso nosotros los medios hemos jugado un papel importante en esto, se pensaría que las fechas de Navidad son unas fechas donde la tasa de suicidio aumenta, y sin embargo el riesgo en Navidad fue en general el menos pronunciado en varios países y regiones. Así que también se trata un poco esto de desmitificar, ¿verdad?, ciertos mitos que se han propagado a lo largo de los años. Uh-huh. Quiero destacar que los hombres tienen un riesgo de suicidio más pronunciado, específicamente el día de Año Nuevo. Esto, a ver, ¿por qué creen los expertos que se suicida más la gente en esta fecha? Y una de las posibles razones es porque hay un efecto de teoría del efecto de promesa rota. Es decir, hay una expectativa hay una reflexión sobre la vida que ha ocurrido hasta ahora, sobre qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y qué es lo que viene. Este estudio destacó que no solo es el día de Año Nuevo, sino también específicamente los lunes, por ejemplo, porque los lunes sucede sucede el mismo efecto, es decir, cuando las personas se encuentran con una sensación de desesperanza de un nuevo ciclo. de lo que va a venir. Y lo ven negro, Marcos. Y esta investigación combinó diferentes vacaciones, fuentes de datos, y claro, no todos son iguales, ¿no? Había países donde tenían más de 40 años de datos, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos solo tenían del 2009 al 2006. Cosa que me pareció importante destacar, que no todos los estudios son infalibles, ¿verdad?
¿De cuándo a cuándo? ¿2000 qué?
En Estados Unidos solo obtuvieron datos del 2001 al 2006.
Okay. Porque estaba pensando yo, ¿verdad?, en el gato Garfield. No sé si has visto las caricaturas, pero el gato Garfield odia los lunes. Ese fue un chistecito ahí para quebrar la tensión, pero continúa, por favor, con este reporte tan interesante.
No, totalmente, pero además yo he tenido amigos que odian los lunes, y es parte de lo mismo. Es rompes con el fin de semana, es decir, con el ¿qué es lo que generalmente ocurre el fin de semana? La gente es libre de hacer lo que quiere hacer, está con sus familiares, con sus seres queridos. Entra el lunes y tiene una serie de expectativas que tiene que llenar, Marcos. Y esto es ahí donde también coincide con el año nuevo. Es decir, las fechas de suicidio no es hoy, Marcos. Generalmente es mañana. ¿Por qué? Porque es eso, es la serie de expectativas de lo que se espera que tendría que ser mi año, y quizá no tengo la esperanza de que vaya a suceder así, ¿no? Entonces, bueno, los resultados de este estudio también reflejan una especie de tendencia de que las personas se sienten menos optimistas en general durante esta época, por lo mismo, ¿no? Por las expectativas que puedan no llenarse. Un poco, encontré otro estudio interesante, Marcos. Que va de la mano con esto, que es que en realidad este estudio fue mucho más corto, fue solo tenía datos del 2000 al 2022, digamos, y fue un estudio en el que aparentemente más bien las tasas de suicidio aumentan en los meses de calor, es decir, de julio, junio, mayo, junio y julio, y que en el lado, digamos, en el hemisferio opuesto de la Tierra, es decir, por ejemplo, en Australia, los suicidios aumentan también en estos meses de calor, digamos, que serían de noviembre a marzo. Esto tiene que ver con cuestiones de estabilidad emocional, digamos. Es lo mismo a lo que me estoy refiriendo. Tú sabes, como soy socióloga, me tuve que ir a buscar un libro muy importante que fue escrito hace mucho tiempo, pero que es de Durkheim, del suicidio. Y él categorizó los tipos de suicidio que las personas pueden tener en el mundo en general. Lo llamó, por ejemplo, el suicidio egoísta, cuando los individuos no se integran, digamos, a su sociedad o a su grupo y están los vínculos sociales son débiles, se encuentran aislados. Esto también coincide con que hubo un aumento de tasas de suicidio durante la pandemia, Marcos, por ejemplo, ¿no? Que eso ya también está muy muy reportado. También hay otro tipo de suicidios, como donde las sociedades son inestables, donde hay crisis económicas o cambios drásticos en la sociedad, y esto directamente afecta la estabilidad emocional. Hay suicidios altruistas, cuando la gente está demasiado, o sea, muy, muy comprometida con su grupo social y entonces tiene, se sacrifica por el bien del grupo o por ideales colectivos, ¿no? Como es, por ejemplo, el harakiri en Japón, o y además se tiene que ver esto también con concepciones. Nuestra sociedad, Marcos, tiende a, digamos, ver mal el suicidio, ¿verdad? Mientras que en otros grupos sociales, en otras comunidades, no se ve como algo negativo, sino como parte de algo que uno hace, ¿no? Sí. Y bueno, y el suicidio fatalista también Durkheim lo marcaba así, donde la sociedad es tan, las normas son tan opresivas que generan desesperación en las personas, por ejemplo, la esclavitud. Y Marcos, yo quería solo llevar esto un poco como lo de Garfield. Uh-huh. ¿Cómo podemos afrontarlo? O sea, rompiendo un poco la línea de por qué, más allá del por qué la gente puede llegar a tomar decisiones así, es cómo se puede afrontar.
Okay, pero
dime, Marco.
Antes de entrar en ese cambio, quisiera yo saber más o menos cómo se interpretan estas expectativas no logradas. O sea, okay, terminamos con el fin de semana, vamos a regresar a trabajar, a la rutina, por decirlo. Al final del año, estábamos esperando desde el año pasado algo lograr, no lo hemos hecho, y no nos realizamos que no lo hemos hecho hasta el primero de enero. O sea, ahí, si pudieras, o si tienes algo de información sobre eso, me gustaría que ampliaras un poquitito antes de entrar en el camino que nos llevabas. Esto de las expectativas.
Claro, Marcos. Mira, las expectativas son una idealización que uno se genera en la mente de cómo debería hacer las cosas, ¿sí? Y lo quiero diferenciar porque no es lo mismo que las expectativas a tener metas y propósitos concretos. ¿Sí? O sea, yo me puedo poner una meta. Quiero comprar un coche este año. Y la meta va a ser seguir. Y como yo quiero comprar un coche este próximo año, para lograr esa meta voy a hacer el paso número uno, paso número dos, paso número tres. Y cada uno de estos pasos va a tener una fecha en la cual yo lo voy a completar, ¿verdad? Uh-huh. Y las metas, digamos, y propósitos tienen que ser algo que a uno realmente le llene, ¿no? Además, algo, uh-huh, algo o que necesite, pues, uh-huh, pero algo con un objetivo claro, específico, realizable, ¿sí? En fin, eso es una meta o un propósito. Uh-huh. Las expectativas, Marcos, son una idealización que generalmente es muy abstracta. Uh-huh. ¿Sí? O sea, por ejemplo, es yo quiero ser yo quiero ser feliz.
Mental.
Es mental, claro, es yo quiero ser feliz, pero no hay algo concreto de qué es lo que yo necesito específicamente, uh-huh, o qué es lo que yo deseo para ser feliz, o cómo o cuáles son los pasos que yo voy a tomar en mis manos para llegar a esa felicidad que estoy deseando. Okay. Además, la felicidad también es muy abstracta. Vamos a definir qué significa ser feliz para mí, qué significa ser feliz para ti, Marcos, ¿verdad? Uh-huh. Seguramente, uh-huh, son ideas diferentes, ¿no?
Claro. Entonces, algún caballero
que... Yo invitaría que las expectativas se pueden vencer con una autorreflexión, Marcos, un realmente pensar, a ver, ¿por qué estoy esperando esto? Mm. Es decir, puede ser, no tiene que ser tan abstracto, pudiera ser algo muy concreto en específico. Yo esperaba que mi novio llegara a la casa con un ramo de rosas rojas, ¿verdad?
Y en otras palabras, ubícate.
Llegó con hambre.
Llegó con hambre y enojado.
Y enojado, ¿verdad?
O sea, ubícate.
Pero sigue siendo, si te fijas, Marcos, sigue siendo abstracto.
Claro, ver, claro, claro.
Yo necesitaba sentirme, no sé, amada.
Ya, o querida,
o lo que sea. Ya, ponerle nombre.
Ya me contestaste.
Yo no comuniqué esa necesidad a mi pareja, a mis hijos, a mis papás,
exacto,
a quien sea, pues.
Exacto, ajá. Una expectativa,
no, en este caso,
una fantasía, una expectativa, fantasía, estilo. Okay, perfecto. Mira, para que no nos gane el tiempo, porque yo sé que tienes otras cosas que decirnos, la otra que quería que me aclararas un poquito sería, ¿cómo es que llega el egoísta al aislamiento? ¿O por qué es que como que comparaste esas dos palabras y luego ya entras en lo que íbamos? Por favor.
Porque se da en sociedades donde, dice Durkheim, donde predomina el individualismo, Marcos.
Mm-hmm.
Donde lo que importa es el yo, lo que yo haga,
mm-hmm.
y a eso se refiere con un aislamiento social. Justamente esto nos vincula con las recomendaciones, digamos, a lo que quería decir.
Perfecto.
Esto, cada uno de las categorías que marca Durkheim, tienen de alguna manera una especie de recomendación mucho más tangible en nuestro día a día, Marco.
Práctica, okay, vamos a comenzar
práctica
con ellas.
Uh-huh. El número uno, por ejemplo, yo como socióloga, y lo he visto y lo repetimos en las clases de psicología y en los grupos y demás, es algo que sí es elemental, es crear una red social sólida. Alejarse de las personas que nos hacen daño, que nos hacen daño. No tengo otras palabras para... y construir alianzas fuertes que nos cobijen, donde uno no se sienta solo. Marcos, esto puede ser comunidades, esto no, creo que nuestra sociedad se basa mucho en el ideal de qué es lo que tiene que ser la familia y cómo tiene que ser, y a veces la familia no necesariamente es el mejor lugar para construir esas alianzas, ¿verdad, Marcos?
Correct.
Entonces, un poco buscarse una familia que también puedan construir cada uno, ¿no? Entonces, número uno, esto puede ser un grupo de amigos, puede ser tu grupo de aquellos que... También otro factor que se me olvidó mencionar, Marcos, y lo traigo en esto de las recomendaciones, es los suicidios aumentan, desgraciadamente, también por el uso de sustancias, ¿no? Entonces, una posibilidad es que uno pueda entrar a un grupo de estos de apoyo, AA o el grupo que necesite, pues. ¿Por qué? Porque se forma una comunidad ahí, Marco. Entonces, bueno, lo número uno, formar tu propia comunidad. Número dos, yo creo que establecer propósito. ¿Y por qué esto? Porque uno es importante que uno se levante todos los días con un propósito en la vida. Y ese propósito va acompañado de esas metas. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida y cómo lo voy a lograr? ¿No? Una especie de... Mi papá me decía desde hace mucho, la idea de establecer metas tiene mucho sentido, porque es como vivir contrarreloj, como que le pones prisa a la vida, y entonces cuando le metes prisa a la vida, sin dejar de disfrutarla, por supuesto, te genera este propósito del cual me estoy refiriendo, Marcos.
Mm.
Por supuesto, esto lo recomiendan no solo los doctores, sino de verdad todos los psicólogos. 30 minutos al día de ejercicio es básico para la salud mental, Marcos. dormir bien en la medida de lo posible, hacer actividades donde uno respire, yoga, caminar al aire libre en la naturaleza, no sé, natación, en fin. Otra muy importante es hacer actividades que a uno le gusten. ¿Por qué? Porque esto todos los días, porque es como acumular un banco de momentos positivos. Porque cuando llegan esos momentos donde uno siempre, todos nos podemos llegar a sentir tristes, podemos estar pasando por algún duelo, en fin, tenemos ahí esos momentos acumulados. Y bueno, entre otros, pues hacer arte, yo recomendaría, ¿verdad? Porque también creo que es una forma de expresar el estado de ánimo. Bueno, mejorar el estado de ánimo y expresar lo que sea que uno esté viviendo. Marcos.
Qué interesante tema que nos has traído, ¿verdad? Y yo que estaba pensando que íbamos a hablar sobre más carnal. Qué bueno que nos llevaste por este camino. Muchísimas gracias. Y en este día en particular, ¿verdad? Y con razón, digo yo, con razón yo veo a Manuel Ortiz tan centrado.
Híjole, él me gana, ¿eh? Él sí hace todo al pie de la letra, como debe hacerlo.
Fíjate qué interesante lo que nos has traído el día de hoy. Y obviamente, damas y caballeros, recuerde por favor que usted, si a usted se le ha ocurrido esa locura, ¿verdad? Ese error, como lo llama nuestra amiga Ana Lee, el teléfono 988. Yo nunca he llamado al número, ¿eh? No sé qué es lo que ocurre ahí. Pero ese es lo que se dice que es un número universal en los Estados Unidos, puede llamar. Tú no sabes lo que pasa ahí, ¿verdad? Pero te quería hacer otra pregunta. Fíjate que hablo yo, me parece que con políticos. Yo quería preguntarle eventualmente al jefe del Departamento de Salud en San Francisco, pero no he tenido esa ocasión, o quizás se lo pregunté y dijo que lo iba a pensar, pero le he preguntado a otros políticos y todos me han, así como que se ha sorprendido y luego después me han dicho, pues maybe nada, pero ya ves cómo son los políticos. Esta gente, y yo sé que es una pregunta medio así fuera de onda, esta gente que muere en las calles, de fentanil en particular, ¿tú crees que se pudieran comenzar a llamar suicidios?
Yo creo, Marcos, que no estoy muy segura de que si sea un suicidio intencional, es decir, cuando las personas realmente tienen una intención de terminar con su vida. Sin embargo, yo sí lo atribuiría a factores sociales, Marcos, que donde hay un sistema que orilla a las personas a tomar ciertos caminos en la vida. Y este camino, generalmente, uno de estos es el camino del abuso de sustancias. El abuso de sustancias, Marcos, o cualquier adicción, ya sea adicción a comprar compulsivamente, a comer, a no comer, la adicción a no comer se llama, es otra cosa, pero sí hay una adicción de comer, al sexo, en fin, cualquier adicción, cualquier actividad que uno no pueda dejar de hacer por voluntad propia, generalmente tiene un origen en un evento traumático en la vida de uno. Y este evento traumático detona este comportamiento que no es más, Marcos, que un comportamiento para adormecer el dolor que provoca esta cosa, esto que sucedió o que sigue sucediendo en la vida de las personas. ¿Sí, Marcos? Uh-huh. Y yo creo que las personas que entran a consumir sustancias es porque lo que su deseo es dejar de sentir este dolor. Y el sistema en el que estamos, en el que todos vivimos ahorita, por sistema quiero decir en la estructura familiar, la estructura de un estado que se basa pues en la productividad de los individuos, o sea, más como agentes productores de dinero más que personas humanas, ¿verdad? Uh-huh. Llevan a estas personas al límite, Marcos. Y entonces, cuando uno ya está enganchado en las sustancias, más allá de que la estructura y de que el sistema les ayude, los orilla cada vez más a consumir más y más, y a consumir de manera irresponsable. Y esto es lo que produce que haya sobredosis de sustancias. No solo el fentanilo. Lo que pasa es que el fentanilo es muy difícil de medir. Por eso las personas, como igual que la heroína, pues, por eso las personas acaban muriendo, Marcos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es una especie de suicidio social, por así decirlo. Pero no es un suicidio. No es un suicidio intencional.
Uh-huh. Así lo dijiste cuando comenzamos a preguntar. Ah. Sí. Perfectamente bien contestado. Pero entonces, pensaría yo, ¿no?, que si utilizáramos la palabra, quizás por lo menos causáramos alguna especie de ¿qué dijo? O algo, ¿no?, para despertar en esta sociedad en la cual estamos, que los vemos morir a diario. Yo tengo cuates que son bomberos y ellos me platican lo que ven. ¡Qué bárbaro! O sea que no tiene uno que ir muy lejos más que al Tenderloin, pero ellos como bomberos, ellos siempre están acudiendo a donde está el muerto, para decirlo literalmente. Y entonces algo, yo pensé como sería como un tratamiento shock para la sociedad. Ya, quizás cambiar el nombre y decir algo, qué es lo que está pasando. La gente se está metiendo mucho en este lío y luego no saben cómo salir. Bueno, mira, no sé si tienes algunas palabras para cerrar, pero yo te quería hacer una pregunta como socióloga, porque la he estado pensando y te la quiero hacer cuando estés lista. Tenemos como unos, ponle tú unos 6 minutos para platicar.
¿Cuál es esa pregunta, Marco?
Hazme la pregunta. Mira, aquí en los Estados Unidos me parece a mí, y no me parece, sino que lo vimos totalmente, hubo un machismo backlash encabezado por el señor Trump, ¿right? Y comenzaron muchos jóvenes, especialmente, bueno, hombres jóvenes, a hacer una especie de batalla en contra de Kamala Harris, nomás porque era mujer. ¿Ya? ¿Estamos más o menos de acuerdo en eso?
Sí, absolutamente, Marco.
Ok, claro. Perfecto. Y entonces, yo lo que me pregunto es, en México, obviamente ya tenemos una presidenta mexicana, mujer. Y entonces, ella obviamente está empujando fuertemente lo que debería de haber sido hace mucho tiempo, quizás con un poco de más lentitud, pero se ha esperado tanto que es prácticamente una explosión. Y entonces yo me pregunto si es que pudiese, y como te digo, es una pregunta tan abstracta como puede ser estas decepciones que tenemos en la vida, ¿no?, de fantasías que no llegan a existir. ¿Puede haber un backlash similar, crees tú, en México o no?
Absolutamente, Marcos. Yo creo que hemos visto ese backlash. Me parece que en las sociedades siempre hay un poder y hay un contrapoder, ¿verdad? Uh-huh. Por muchos siglos el poder ha sido dominado por parte de los hombres en el mundo, Marcos. Esto no es específico de Estados Unidos, ni de México, ni de, ¿no? Y el contrapoder, digamos, las mujeres buscando una vida más equitativa, más igual. No me gusta usar la palabra igual, pero igual en términos de leyes y de oportunidades, siempre ha sido como una especie de intento de subibaja, pero de estos subibajas atorados los que no logras, ¿no?
Enmohecidos, medio enmohecidos.
Sí, enmohecidos. No es que las mujeres quieran, esto sí lo quiero aclarar a nuestra audiencia, quieran, ni mucho menos las feministas, ni nadie en un movimiento político de mujeres, digamos, ha querido sobrepasar a los hombres, ni hacerlos menos, ni voltear la mesa, por así decirlo, porque creo que también se ha utilizado mucho esa narrativa, esa historia política para desestabilizar el movimiento, ¿no?
Contrarrestarlo, hasta decir.
Contrarrestar el movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que a lo largo de los diferentes movimientos feministas que ha habido en México por una lucha por oportunidades y leyes equitativas, igualitarias, sí ha habido un backlash, que son los 11 o 12 ahora, no sé en qué cifra estemos, 11 feminicidios al día en México. Esa cifra no ha bajado ni con el gobierno de paridad de López Obrador, ni en los meses que lleva Claudia Sheinbaum. Esta es una batalla que se vive todos los días a nivel interno, es decir, a nivel en los hogares de las personas. Sigue las mujeres muriendo en manos de los hombres más cercanos de su vida, en su vida, de sus parejas, de sus amigos, de sus, ¿no?, de sus parientes. Entonces, esto sin mencionar las tasas de, digamos, o los números de violaciones, de abusos, de, sin meterme a cuestiones de trata humana, que también es otro tema que vincula México y Estados Unidos, y ese lo dejaremos para otro día, Marcos. El backlash, respondiendo a tu pregunta, el backlash continúa. Yo creo que mientras las mujeres asumen más cargos de poder, asumen más representatividad política, existe también, por otro lado, esta lucha continúa en el sentido de que se les sigue reprimiendo a las mujeres, se las sigue violentando, se las sigue oprimiendo, Marcos.
Perfectamente bien. Bueno, mira, vamos a cerrar con unas palabras precisamente de la presidenta. Me gustó lo que dijo el día de hoy porque no se dice muy seguido a ese nivel. Ella habló sobre precisamente lo que hemos dicho muchísimas veces en este programa y muchísimas personas. Hablamos sobre los cárteles allá en México, pero ¿y los de acá? ¿Quién mueve todo eso acá?
Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. O allá no hay ilegalidades en la venta. Pues, ¿quién lo vende allá en las ciudades? ¿Quién lo distribuye? ¿A dónde va el dinero de la venta de la droga en Estados Unidos? Entonces, así como nosotros nos estamos ocupando del tema en nuestro país, también tiene que haber por parte de los Estados Unidos.
Muy interesante, esto se va a poner en este año entrante, mi estimadísima Ana Lee. ¿Algo más que decir antes de decirnos adiós, amigos?
Sí, nada más un cuentito rápido, Marcos. A ver. Me puse a buscar algunas de las tradiciones, ¿verdad?, de Año Nuevo. Y bueno, no sé si tú sabes o tú lo hagas, pero eso de comer uvas, las 12 uvas con las campanadas, ajá, hablando justamente de establecer metas y propósitos y deseos, Marcos. Los japoneses se le dan mucha importancia a los deseos del nuevo año y creo que los deseos tienen una función social, Marcos, y una función individual. Los deseos nos ayudan a ver hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué queremos y a dónde vamos? Entonces me gustó descubrir que una de las posibles orígenes de por qué comemos las 12 uvas en el Año Nuevo es porque se reunieron en Madrid un grupo de, bueno, o varios grupos de jóvenes y de familias en la Puerta del Sol a comer uvas en Año Nuevo una vez en protesta y como burla a las clases aristócratas y ricas de esa época. Esto es finales de hace dos siglos o más, pues. Por eso nada más es una teoría, para burlarse de la gente rica, Marcos. Y me da, pero pues prendió como mecha, ¿verdad? Y se propagó y ahora comemos todos 12 uvas el 31 de diciembre, Marcos.
Muy bueno, muy bueno. Perfectamente bien. Salúdame, por favor, a Manuel. Es un placer escucharte, hablar contigo. Pues hagámoslo más seguido. Y que tengas el 2025, pues, lo mejor. Y que cuando estés comiendo, pues, obviamente, ¿verdad? Yo pensaba que ibas a decir que los deseos salen al universo. Y sí lo salen, ¿eh?
Ah, también. Yo también lo creo, Marcos.
Un abrazo para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo. Y pues para lo que venga el próximo año, Marcos, aquí estamos.
Y ya sabes que se te tiene muchísimo cariño. Thank you very much.
Igualmente. Feliz año.
Hasta pronto. Bye bye. Bueno, vamos de balazo con esto. Regresamos con todo lo demás.
El abogado Parviz Darabi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Darabi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Darabi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357.
Perfectamente bien, damas y caballeros, nos vamos inmediatamente por otro lado. Sí, señor, sí, señora, ya tenemos con nosotros a la licenciada Efigenia Domínguez, que siempre nos trae muy buena información. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días. Muy bien, gracias. Feliz y estoy emocionada que es el último día del año y ya empezamos a 2025. ¿Es not amazing?
Amazing. Wow. ¿Quién iba a pensar que íbamos a quedar tanto tiempo por acá?
I know, así estamos, pero estoy muy contenta y traigo buenas noticias en el realm de seguranzas. Este año, empezando ya mañana, las seguranzas para accidentes de coche, los requerimientos que ocupamos, se ha subido demasiado, el doble de lo que era antes. So, por ejemplo, ahorita hay que tener seguranza, ya sabemos que vamos a conducir. Ahorita, como estamos, el máximo, lo que requiere el Estado son $15,000, pero empezando mañana, eso ya se va a subir a $30,000 por persona, $60,000 por accidente, y también se sube a $15,000 de 5,000, fíjese, $10,000 aumento para propiedad, o sea, daños de propiedad. Y esto es muy importante porque vemos muchas veces que las personas, porque es caro, tienen el mínimo que lo que requiere el Estado y son 15,000, y eso no es suficiente cuando tienen que ir al hospital, cuando van al quiropráctico. Ahora vemos que por fin se ha sufrido demasiado ese tipo de seguranza. El problema que veo que puede suceder es que también, como se va a subir todo, va a aumentar el premium, o sea, el costo de tener este tipo de seguranza. Y cuando pasa eso, sucede que muchas personas a lo mejor no van a poder pagar la seguranza y vamos a ver más gente conduciendo sin seguro. So, importante para el público, number one, aseguren que tengan el UIM, porque eso les va a proteger si alguien no tiene suficiente o si no tiene seguridad, number one. Y número dos, también he buscado y he encontrado aquí en las leyes de California que hay un programa que California da a las personas que no pueden cumplir con el deber de tener seguridad y les dan low cost auto insurance. De por sí así se llama. Se llama California Low Cost Auto, así lo pueden buscar en el internet. Y acabo de ver que por cobertura de $20,000 cuesta $800 cada 6 meses. Ya saben que las aseguranzas cobran cada 6 meses. $1,600 por el año de poder tener este tipo de cobertura se me hace súper bien, porque acuérdense que es contra la ley conducir sin tener seguranza. Y lo vemos mucho en personas que no son culpables, Marcos, pero no tenían seguranza, no pueden agarrar más de económico. En otras palabras, solamente les podemos agarrar los pagos necesarios de biles médicos y de pérdida de trabajo. El sufrimiento no se los puedo agarrar si es que no tienen seguranza. So, este es an excellent way que todos puedan tener seguranza si es que no pueden pagar el costo, el aumento que va a venir. Pueden agarrar the low cost auto que pone aquí el estado de California para ayudar a la gente.
¿Y hay requisitos para calificar por este California low cost auto?
Yes, hay varios requisitos, pero ahí le va a preguntar cuánto hacen. Tienen que ser de bajos ingresos, pero eso es fácil hacer. No van a pedir copia de cuánto hace, ahí van a poder poner la edad. Hay que asegurar que tienen un carro, que son dueños del carro y que el carro cueste menos de $26,000. So, es algo que está ahí afuera, lo pueden buscar en My Low Cost Auto. Y ahí está en el internet y ahí pueden poner los datos, es súper fácil y pueden agarrar su seguridad.
Muy interesante, damas y caballeros, lo que siempre nos trae la licenciada Efigenia Domínguez. Les voy a dar 2 teléfonos, maybe unos 3, porque el primero es el de aquí del estudio. Si usted tiene una pregunta, usted cree que tiene un caso o algo acaba de pasar y usted ha cometido el error de no hablar con un abogado, abogada, inmediatamente nos puede llamar y hacernos una consulta en el aire. En este momento tenemos líneas abiertas al 415-552-2938. Ese es el teléfono de aquí del estudio. Usted lo que tiene que hacer es marcarlo y ya pronto estará con nosotros al 415-552-2938. Si usted quiere llamarle directamente a ella, tiene 2 teléfonos. Uno es su celular, el otro es el de la oficina. Le voy a dar el de la oficina primero. 415-239-9700. 415-239-9700. El que ella trae consigo, 415-987-7539. 415-987-7539. Lo que me trae a mente lo que nos acaba de decir, doctora, es que cuando no hay seguro, por muy gran corazón que usted tenga, o por mucho, muy fuerte los daños que sufrió la persona, no hay caso. Porque yeah, si no hay seguro, yeah, no hay caso. Y usted, es posible que le diga a alguien, no puedo tomar tu caso porque no hay de dónde sacar. Y la gente no comprende.
Se llama Proposition 213 y es algo que votamos aquí en California, que si la persona no tiene seguridad, no pueden agarrar el sufrimiento, lo que se llama pain and suffering. So, lo que sí podemos agarrar es simplemente pagar las visitas médicas y pagar lo que sea economic losses. Acuérdense que hablamos que hay dos diferentes tipos de daños cuando tienes un accidente. Esos son los daños económicos, que son medicina, pharmacy, quiropráctico, y no poder trabajar. Y luego hay también general son pain and suffering, dolor, sufrimiento, el tiempo de no poder estar con tu familia. Eso no pueden agarrar cuando no tienen seguridad. Es algo horrible, lo vemos muchas veces. La persona no está culpable y bien saben las seguranzas. Y otra cosa muy importante que la gente debe saber: si usted tiene permiso de conducir un coche de un amigo, pero usted propio no tiene seguranza, van a usar eso contra ustedes diciendo que usted, Juan, no tenía cobertura de seguro. Y es verdad, porque el carro tuviera cobertura, pero usted propio no tuviera. Y vemos que también las aseguranzas están peleando y solamente dan la cantidad de medical expenses, right, los costos médicos, pero no el dolor y sufrimiento. Y ellos siempre se dan cuenta porque se comunican ellos con las aseguranzas para verificar si había cobertura del carro y si la persona tenía cobertura. Y es verdad, they tie our hands porque no podemos agarrarle más de lo que es económicamente a eso, no podemos agarrar sufrimiento.
Doctora, yo soy un poquito medio despación cuando escucho las cosas así. Nos está diciendo que si yo le presto el carro a alguien que no está asegurado, se mete en un problema, me lo choca, ¿la compañía va a pelear para cubrirlo?
La compañía va a pelear para protegerle a usted, para que no le hagan una demanda a usted porque su carro tenía protección. Pero su amigo, al minuto de poder pelear contra la persona culpable para agarrarle a él pago, esa misma aseguranza va a decir que él no tenía cobertura, su nombre no estaba en la cobertura y por eso no podemos agarrarle más de lo que sea económicamente necesario. O sea, no pain and suffering. That's right. Yeah,
wow.
That's right.
Ahora,
aseguren que tengan seguranza propia. Yo uso su carro, yo tengo seguranza, right? So, mi seguranza, cuando lo busquen, va a decir, Figenia tiene Nationwide, ella tenía seguranza, tenía permiso de usar el carro de Marcos y tiene doble seguranza en ese entonces. So, no es problema cuando la persona tiene su propio carro y su seguranza. El problema viene cuando están prestando un carro y no tiene seguranza esa persona. Lo vemos muchas veces, definitivamente.
Y ahora, yo sé que usted ha visto toda clase de casos. El tío le presta al niño que no tiene licencia. Bueno, lo anda enseñando a manejar. El muchacho trae un permiso, el permit, pero no él se mete en un problema. ¿Y lo cubre la aseguranza o ahí también va a haber pleito?
En situaciones así, porque está aprendiendo el niño y se supone que no puede estar conduciendo sin una persona que tenga licencia, ese niño va a ser cubierto porque tiene a la persona dueño del carro y que tiene seguridad con él mientras está él enseñado. That's going to be okay porque la persona está. Pero si esa misma persona le da el carro a su sobrino sabiendo que el sobrino no tiene seguridad, or worse, maybe el sobrino ya tiene delitos en su record, right? Y le da el carro, en esas situaciones ese dueño de ese carro se va a poner en problema porque un abogado sabio va a decir, usted sabía que este muchacho no tenía aseguranza, causó ese accidente, Juan, y usted le prestó ese carro sabiendo que este muchacho no debía conducir. Y es cuando vienen los problemas. Acuérdense, como abogada de accidentes, de plaintiffs, right, yo hago demandas, nosotros siempre vamos a tratar de buscarle a quién le podemos echar la bola cuando es un accidente, right, cuál es lo que podemos hacer para beneficiar a nuestros clientes. Todos somos iguales, pero al mismo tiempo hay que pensar, si usted va a prestar un coche, o si usted sabe que este muchacho no debería conducir, hay que pensar también, porque ustedes se pueden poner en una situación complicada, y a un abogado va a ir contra usted si usted le presta un carro a alguien que no debería conducir, o si ese muchacho tiene un delito anteriormente y usted le prestó ese carro. That's wrongful entrustment. Usted le prestó ese carro y los abogados van a ir contra usted, el dueño del coche, por prestar el carro negligently a una persona que no debería. conducir ese carro.
Wow, perfectamente bien explicado. Damas y caballeros, el teléfono aquí en el estudio, si nos quiere llamar, 415-552-2938. Si quiere llamarle directamente a la licenciada Efigenia Domínguez, el teléfono de ella, 415-987-7539. Agarré un lápiz y un papel para que lo apunte. Uno nunca sabe. Y es muy importante que usted, en cuanto se meta en algún problemita, le llame a una abogada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Hola, Marcos. Doctora, buen día por la mañana. No es pregunta, pero quiero agradecer de nuevo a la doctora sus buenas lecciones que nos da, pues, de vida y en este caso legales también. Doctora, un fuerte abrazo, que tenga un feliz año nuevo y por favor siga ayudando a nuestra comunidad, enseñándoles para que conozcan lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer.
Muchísimas gracias.
Feliz año, Marcos, para ti también.
Gracias. Igualmente, muchas gracias por la llamada. El teléfono, damas y caballeros, apúntelo, téngalo con usted, 415-987-7539. 415-987-7539. ¿Alguna otra cosita que nos quisiera decir, licenciada?
Nada más que escriban mylowcostauto.com. Así se llama el lugar. Tienen que tener una licencia de conducir aquí en California. Tienen que pasar the eligibility de su requiero de cuánto hacen al año. Tienen que tener un carro menos de valor de $25,000. Ya tenemos eso. Tienen que tener at least 16 años de edad y buen record. O sea, que no vayan a tener delitos, no DUIs, cosas de ese tipo, para poder agarrar ese tipo de aseguranza. Y les digo que es importante, si no pueden con la aseguranza regular que tenemos, llamen y traten estos programas, porque tener esto va a ayudarles. Ustedes tienen un accidente y, God forbid, necesitan un abogado, podemos pelear y agarrar el sufrimiento. Sin aseguranza no se puede agarrar sufrimiento y dolor, y eso es muy, muy importante. Y lo último, que un gran abrazo a usted, Marcos, a Isabela, a todos los que los están viendo, y que tengan muy feliz año nuevo.
¿Y entonces hoy por la noche va a estar en el SF Jazz o...?
Yo voy a estar con los gatitos tomando hot cocoa, contando la hora. Un gran abrazo.
Con los gatitos comiendo uvas, 12 of them.
Yeah, that's right.
Un abrazote para usted, hasta pronto, bye bye.
Muchísimas gracias.
Muy bien, ya nos acaba de explicar, ¿verdad? Anna Lee. Exactamente, porque es que se comían esas uvas, 12 uvas. ¿Qué cosas pasan en la vida? Bueno, les quiero dar el teléfono nuevamente, damas y caballeros, para que usted lo tenga con su persona. 415-987-7539. Trate de traerlo, pues, porque nunca sabe uno, ¿verdad?, cómo llega el golpanazo. Ya trae el teléfono ya para que no se esté frustrando o tenga que llamar a alguien para que se lo dé o andarla buscando. Ahí lo trae en su teléfono, ya que su teléfono tiene mucha memoria. Ahí puede poner todo lo que usted quiera. Bueno, tomamos una pausa. Si quiere, hasta mi teléfono, póngalo ahí.